Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 155, grabado el martes 11 de marzo del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Pico Man.
Hola, hola.
También tenemos por acá a Frito Man.
Buenas, buenas.
Y tenemos a Julius.
Hello, hello.
Así es, amigos, en este episodio de nuevo no tenemos al Sensei, así que un saludo al Sensei donde sea que se encuentre, en cualquier parte del universo. Saludos también a todos nuestros amigos que están ahorita conectados a Radio SB Medios para oír el show en vivo. Claro que no lo están oyendo en vivo porque hay como un minuto de delay.
Wow. La FCC nos obliga a tener ese delay para hacer censura de cualquier comentario impropio al estilo Janet Jackson que puede hacer Brito.
Sí, cuando se le salga la chiche a Brito, lo vamos a... Pezón.
Puta, la chiche a Brito, no creo.
Es que... No, pues hoy sí me estoy preocupando, yo me tengo que poner a dieta, señores.
¿Por qué?
La vez pasada salí del baño y me vi chiches.
Puta. Y te emocionas.
Sí,
y entró de nuevo inmediatamente.
Siempre quise tener un par así, dígame.
Va de tomarse foto.
Sin embargo, próximamente...
Yo voy a volver las boquitas que nos han dado.
No sé si en el futuro, en algún futuro cercano habrá un... Getting in Shape podcast aquí en SB Medios. Porque, aunque dicen que
Pilates con los Comic Geekos.
De Kiko Pilates. Eso sí, vamos a tener que contratar una masita para que modele, ¿verdad? Y que nos enseñe.
No, claro, yo les hago el casting.
Una masita que nos haga sudar. Así es. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy especial de los Comic Geekos leyendo unos cuantos emails que nos han enviado, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Sería bueno poner la música.
Miau, miau, miau.
En este momento.
Este producto.
Es que es Rampage que no entendió. No entendió cuando le dije ya. Bueno, señoras y señores, muchas gracias a Israel Mendoza, que nos escribe saludos de Kikos, solo para decirles...
¿Saludos de Kikos?
Sí. Solo para decirles que yo
Roger creía... Roger Ramsey está al teléfono diciendo...
Roger Ramsey está al teléfono.
Dice él acá, solo yo creía que el perfume de Siete Machos era solo de acá de México, es muy conocido. Todos la conocemos, pero pocos la usan. Ja, ¿quién sabe por qué?
Sí, mira... Si no, deberían ocuparlo así en parasomáticos y cosas así, porque sí que límpialos.
Sí, si más he hecho el sope.
Estaba medio fuerte.
También purga el estómago.
Sí, no, es bastante fuerte.
Es que le hicieron upgrade, originalmente era limpiapisos.
Antes era 6 machos, hoy es 7 machos.
Sí,
no, es que eran 8, pues le murió uno ahí adentro.
Now machos, with more machos.
7 machos y un colar.
Es para que te la moden diversity.
Sí, venga, sí. Con nueva y mejorada fórmula, un macho más. Bueno, así que gracias entonces a Israel. También nuestro amigo Benny nos escribe y nos manda acá las primeras imágenes oficiales de Watchmen.
¿De los Watchmen?
Sí, al menos la Silk Spectre se ve masita. Los demás sí.
Ay, masita se ve.
Sí, se parecen bastante a los de los cómics. Ya no, veremos cómo lo maneja.
Ozymandias.
Mira, Ozymandias que
se ve raro.
Le han metido en su calcetín ahí para las damas.
Uno, como varios.
Todo el paquete no lo sacaron de la bolsa.
El six pack completo, no lo quisieron desempacar.
Rorschach se ve igualito.
Sí.
Más que nada porque está en silueta y no se ve nada. Night Owl se ve puro Batman.
Pero fíjate que lo han hecho un poquito como panzón. No sé.
Poquito, yo creo que le faltó. Le faltó.
No, pero fíjate que no, los pectorales no están muy destacados y no tiene cintura. Se ve como.
Tiene más chicho, Omar.
Las chichas de Omar.
Sí, tengo mejores chichas yo. Por cierto.
En los videos que hacer va a salir Omar corriendo sin cabrón.
No,
sí.
¡Ah!
Hasta yo me dio.
¡Todo peludo!
Hasta a mí me dio asco.
Y el comediante está bien. Se ve
tiene
bien.
Cara de loco.
Sí, sí. Tiene más cara de loco que lo que tenía en el
Paquín. Ok, ¿verdad? Bueno.
Sí, está más cita,
ahí sí me va a tener que prestar el libro. O voy a pedir el audio.
Lo tuviste aquí como un año.
Agarra.
Vaya pues, lo voy a pedir en audiobook para oírlo.
Para oír Watchmen.
Oír Watchmen. Sí, me puede decir, ¿viste Watchmen?
Listen, man.
I listened to it.
Who watches the Watchmen? Not me.
No, yo lo escuché. Bueno, así que gracias a Benny. Por cierto, esa foto se la sacó, creo yo, de un enlace que nosotros pusimos en el foro.
No.
Pero ya están las fotos en el foro, eso sí. Ángel Dumas nos escribe: hola, geekos, después de haber escuchado la barcazada que había puesto en mi email, que ustedes leyeron en su anterior podcast, donde escribí Warhammer cuando debía haber puesto Warcraft.
Disculpa, esa fue burrada, no barcazada.
Eso es decir, yo no es barcazada. Eso no es una barcazada.
Crafthammer.
Lea las definiciones de las palabras geek. Eso es pendeja.
La primera es grasa.
Porque fueron varias.
La segunda es un toma.
Bueno, dice acá.
Los queremos, fans.
Que puso.
Dependemos. Sí.
Pero sigan escribiéndonos. Nos encanta.
No lo vamos a hacer así, pedazos.
No, solo hoy. Bueno, dice acá, entonces no he podido más.
Y hey, Omar, vamos a poder editar esos pedazos después.
No, ya. Ya salieron al aire, a menos que tú te regreses en el tiempo
y entre por la ventana gritando: no, muchachos, no digan eso.
No digan.
Y lo decís.
No le digan pendejo.
Bueno, dice: no he podido más que matarme de la risa, de la vergüenza que habré estado pensando para confundirme de esa manera. De suerte que no me cayó un toma, aunque me lo merecía por despistado. En fin, valga la fe de ratas atrasadísima, y la próxima vez me voy a revisar más de una vez los emails que escribo
antes. No lo revises.
Después no tenemos nada que hablar en el siguiente episodio.
Sí. También les envío un enlace de un episodio muy curioso de la serie animada de Namor, que significó la primera aparición de los X-Men en la pantalla chica. Aquí nos manda un par de videos de YouTube. Y les envío otro link de la página Geek in Love, donde se hace un chiste a propósito del iPod.
Wow, esa.
Del iPhone, perdón.
Esa musiquita fue hace un...
Sí. Aquí está el video, pondremos el enlace para que ustedes puedan ver la primera vez que salen los X-Men en la televisión.
Los Triple
X-Men. Se llamaba Doctor Doomsday, era un episodio del Namor, el submarino. Muy bien.
Para estos días de Semana Santa está bien.
Está bueno, ¿eh? Sí, mamor.
Ir a la playa.
Así que a ver cuándo comentan sobre los últimos números del cómic de Buffy, que se han puesto muy interesantes.
Lo vamos a leer. Bueno, yo creo.
No lo he leído.
Y Coman ya lo he leído, pero yo no.
No sé, no lo he leído, pero ya leí el spoiler. Está bueno.
¡Shara!
Bueno, a ver, dice que ahora sí me despido felicitándolos por su programa. Con un salud. Postdata, dice: ya revisé este email 5 veces para ver si no había puesto alguna barcazada, si parece alguna disculpa de los duendes. Así que bárbaro.
Segunda vez se equivocó al utilizar el término barcazada.
Sí,
cambiaste 5 veces revisado y no funcionó.
Sí. Y cuidado al hablar de duendes.
Sí.
Puede herir susceptibilidad.
Amigos, tenemos un email de nuestra amiga Kat Rossi, conocida en el foro como She-Hulk. Nos pone: hola, chicos, me he vuelto fan de ustedes, dice. Hacen todo un trabajo y da gusto escucharlos. El personaje que más me gusta del cómic es X-23. Desde que leí Inocencia Perdida y Blanco X, quedé fascinada con su historia. Y la sigo desde entonces. Incluso ahora que forma parte de los nuevos X-Force, me quedé sorprendida de cómo Cíclope decide crear y mandar un grupo asesino fuera del conocimiento de los demás X-Men para saldar cuentas con sus enemigos. A ver, mi otro favorito, Logan en una nueva acción, también fue fenómeno. Y no es de dudar lo que Logan es todo un cuero, y junto a Laura, Warpath y la Loba, todos cortadores.
Pero se tipo puede de decir. Esas alfombras de cuero de vaca que no les han quitado el pelo todavía.
Sí.
Salúdelo.
Y no es de dudarlo, dice que Logan...
No te vayas a poner a comer encima de esa alfombra.
Oh. Bueno, Laura, Warpath, Loba, todos son concortadores, se puede decir. ¿Qué tal les juntan? Me puse...
apelativo She-Hulk en el foro, y no es precisamente por ese personaje, sino más por el poderoso de toda la Marvel, el Increíble Hulk. Y si no me equivoco, hoy día se estrena el teaser de la movie, que tengo buenas expectativas. Leí Hulk Rojo, el primer número, me pareció interesante. Dejaba muchas cosas e incógnitas. Pero el segundo número, spoiler, va a ser un Iron Man hablando con She-Hulk. Y el Hulk Rojo sale de improviso y la ataca. Y Iron Man se queda inmóvil.
Horrible ese cambio.
Sin ponerse la máscara y salir volando a atacar al Hulk Rojo ese. Me pareció raro, dice, ver cómo ese Hulk se presenta ante Rick Jones y este último se transforma en una especie de Hulk azul.
¿Rick Jones? Se sí. transforma.
Aunque más parecía un Abomination azul. Todo esto me pareció tonto, dice acá. No me gustó. Ahora, hay bastantes Hulks ahora. Rick Jones, tantos años y tenía guardado su transformación. Qué mal por la Marvel. También colecciono Hulk figuras de acción. Mi pareja también colecciona, y la pareja es César OTG, pero otras figuras diversas. Menos mal que vendió las que están por demás, porque eran muchas. Claro que no influí yo, dice. Right. No lo creemos. Cuando nos comprometimos, me regaló sus Hulk que tenía para completar los míos.
Dale un anillo, hombre.
Sí. Fíjate que le dio el Hulk y le dijo, you complete me.
Llorando.
You complete my collection. Bueno, dice por acá, claro que no fue condición de la boda, jajaja, dice. Postdata, aquí les mando... Yeah,
right. Pero primero malo, ¿no?
Sí. Aquí les mando foto con mis Hulks y mi adoración, mi pequeña Ariana, que le mando muchos saludos y muchos besotes. Bye, Kat. Así que muchas gracias a Kat. Aquí está la foto donde vemos a Kat con su con su pequeña Ariana
y los Hulks
y sus pequeños Hulks.
Pero que le regale problem. Una Barbie de vez en cuando.
Sí, verdad.
No, men, que la vaya acostumbrando ya a las cosas buenas de la vida.
A la vida real.
Sí. La Barbie no existe en Hulk, sí. Ay. Mira, haciendo una mención a lo que ella mencionó, en, valga la redundancia, en el mail.
Ajá.
Que habló de la X-23.
Ajá, sí.
Yo realmente no he leído muchos cómics a donde salga la X-23. Ajá. Pero en los que he leído, sinceramente, no sentí que le dieran la misma personalidad que cuando salió en la serie de televisión.
Que en la serie caía bien.
Pues en la serie quedé enamorado de la X-23. Mm. Después cuando vi que la iban a meter en los cómics y que salió la miniserie de la X-23, no mucho. Entonces ahora, en este X-Force, que yo no lo he estado leyendo, pero sí ya vi, leí el último, pues donde sale, ¿qué tal presentan al personaje? Para empezar, yo sentí que la hicieron demasiado joven.
Mira, es que ella realmente estuvo saliendo en New X-Men.
Ajá.
O sea, que ahí es donde se ha ido desarrollando el personaje. Y porque creo que el debut fue en una serie de Weapon X. Uh-huh. Uh-huh. Donde salían varios personajes. Creo que ahí estaba Marrow. Creo que estaba Sabretooth. Y también está X-23. Pero uh-huh. en esa era como máquina de matar. O sea, era una asesina entrenada. Tuvo sus aventuras, después pasó a New X-Men y como que ahí se empezó a abrir más, en el buen sentido, y a socializar un poco más. Y yo creo que uno de los, realmente no leí esa serie, pero en el crossover se vio que lastimaron a uno de los New X-Men y en eso ella salta y así como a defenderlo, como que ese era el que le estaba gustando, y no sé qué, ¿verdad? Entonces... en esto que he leído de X-Force, como que la regresan un poco a lo de asesina, así asesina. Mira, deficiente.
Yo leí la miniserie de 4, que el arte era wow, magnífico.
Mm. A mí no me gustó mucho el arte.
Pero que te la presentan como una goth, bien gótica.
Ajá.
Con colores oscuros, pintándose la uña negro, medio punk, no punk, pero sí bastante rebelde.
Ajá.
Y tiene una personalidad bien traumada, que es de que nadie me quiere, todos los que están alrededor mío se han muerto, los que han estado cerca se han muerto, le matan a la tía, la prima casi se la mata.
Ese es Spiderman, ando el tío.
Entonces,
nada, tío, pero Spider-Man ni, no, que, ni que Wolverine se la eche.
Pero esta es, yo creo que la hacen así.
Definí
como
la que se la eche Wolverine.
Porque al final de la serie supuestamente quien la,
ahí se le quita jamás,
quien la protege o dicen, "Hey, vamos a cuidar de vos", es el Capitán América y Daredevil.
¿Capitán qué?
El Capitán América es quien les, es que al final
la adopta el Capitán.
No, no la adoptan, pero están no, le están interrogando.
Se la pisa el Capitán.
Pero aquello que dicen, ok, no es culpa tuya, vimos que no es asesina por gusto propio, sino que ha sido entrenada, y como quien dice, la vamos a encauzar por un mejor camino.
Y se la encauza.
Eso no, tal vez entre líneas.
No, te vamos a encauzar por buen camino. Logan, cuida.
Puta. Pero sí,
pero la, sigue, ella es clon de,
es el clon número 23, el 23º intento de clonar a Logan y es el primero que funcionó.
Y pero le salió chera, sí, no mucho.
No, no mucho. Es que de
ellos
las,
querían que no, fuera
es
chera.
Que de la oops, muestra de tejido que tenían de Logan, el
le hicieron
el
cambio de DNA.
El grosso modo.
El grosso modo. Es un mono transvestido.
El grosso mono.
Pero ustedes me entendieron.
Sí, es lo peor. Me obligue eso.
El traductor universal.
El cromosoma Y.
Que tenemos el Babelfish.
El cromosoma Y estaba descompuesto.
Se hizo Z.
No funcionaba.
O sea, que iba a salir culé.
Entonces dijeron, Pitri, ¿qué vamos a hacer sin un Y? A mi modo, agarremos 2X, aunque salga Cher, pero
no se les ocurrió poner 3X para salir a la Jana James.
Por eso es que lo hicieron Chera, porque la idea era tener un
Wolverine,
un machito.
Un mini-me de Wolverine.
Un mini-me de Wolverine.
Y tan culerito.
Pero, okay, pero en este realmente como que está revirtiéndose a eso. Y hasta hacen el comentario que puta, y mira, vos ya te estabas haciendo más normal. Uh-huh. Yo, si te seas en este equipo de asesinos, vas a botar todo eso, toda esa vida normal que estabas llevamos, empezando a llevar.
Espérate, ¿y en qué serie de televisión es que la sacaron primera vez?
¿En X-Men?
En X-Men.
Buenísimo el episodio.
Sí. Y siempre sacaba la uñita sí, en el pie que estaba, que no se recortaba.
O sea, sí, siempre las dos garras en la
uña encarnada.
Y una en el pie.
Entiendo que los poderes de ella, bueno, entiendo que ella solo tiene las garras de adamantium, no tiene el resto de los
huesos. Eso sí, no sé. Julio, que leyó la miniserie.
Creo, no me acuerdo. No me acuerdo.
Pide que
no
todo
me
lo sabe y después lo busca.
Ya vamos a revisar.
Okay. Bueno, y también lo dejo haciendo un comentario de lo que posteó en el blog.
Uh-huh. Ajá, en el foro.
Perdón. Por cierto, bienvenida.
Sí.
Y aquí estaba diciendo de que.
Y por favor, nótese que no hemos hecho acoso.
Sí, todavía no. Dice.
Aunque sí, hay que decir que está muy guapa, pues, por sí, la foto. Sí, sí. Sí.
Mi pareja me envió el enlace a su programa. Y con mi
y me llega que ya vaya. Y dice, perdón, pero me llega que ya vaya acostumbrando a la niña a los superhéroes.
Sí,
eso es un geeko.
Y dice: y con mis amigas en el trabajo nos reíamos un montón de algunas ocurrencias. Ajá. Algunas.
Sí, otras no. Otras les cayeron mal. Sí, y las amigas, ¿qué onda?
Y dice: y además ustedes son muy informativos. Eso no me la creo.
¿Y las amigas, qué onda?
No sé. Ella es que sí mande fotos y a ella sí las acosamos. Sí. Dice que a mí me gustó la película Cloverfield, que en algunas escenas me hizo saltar del asiento. También vi la película Jumper, que también le gustó. Realmente todas las movies me gustan. Ella acaba de decir de que son tan babosas esas películas, pero que a ella le gustaron todo. Así que, hey, bienvenida y no sé, más
cosas. Bienvenida.
Sí, seguimos con los correos.
Okay. Gracias, y espérate, aquí Wikipedia nos dice que la Adamantium solo lo tiene en la guerra.
Hey.
Las garras.
Y porque se factor escapó del el Healing Factor, igual que Logan. Y se escapó del laboratorio antes que le cubrieran todo el esqueleto de adamantium. Era la idea.
O sea, que primero con brochita.
Si hasta en uno del crossover que te presté, uh-huh, le pegan un Wolverine un su balazo y después ella solo viene y los regaña. Te curas muy lento.
¡Puta!
¡Wow!
Es cierto.
O sea, es más paloma.
Creo que sí es más rápido.
Bueno, dale otro, Manuel.
Muy bien, y Dalecio Hernández nos escribió también y nos pone: hola, geekos, aquí nuevamente para comentarles que ya vi la película de JLA, A New Frontier, la cual es mi historia, es una historia de inicios, cuyo protagónico
no acaba,
recae en Hal Jordan, alias Linterna Verde, y que si bien no es mala, tampoco es muy buena. El dibujo está muy apegado al del cómic, del cual se toma la serie, pero como que no acaba de convencer.
Ojalá que para la historia de Teen Titans Judas Contract lo hagan mucho mejor. Por cierto, ¿saben si la DC tiene más proyectos para animación?
Pues lo más probable es que sí. Okay. Julio, ¿no te acuerdas de esa noticia de que hace tiempo, creo que la recontamos, de que la DC iba a sacar películas a video basados en historias de cómics?
Sí, me acuerdo.
La primera era New Frontier. Después, New Frontier, Judas Contract.
Judas Contract de los Teen Titans.
La muerte Doomsday de Superman.
Superman ya iba a sacar.
Ya estuvo. Y no sé si te acuerdas de las otras, que yo no me acuerdo.
No me acuerdo.
¡Puta! 52 horas, ¿verdad?
No me acuerdo de las otras.
Ay. Bueno, ¿las crisis?
Va a ser malas, man.
No.
Malas. No, creo que no.
Puta, las crisis.
Mala. Bueno, un saludo como siempre. Nos vemos, Indalecio. Así que gracias a Indalecio. También a nuestro amigo Jaime nos manda: hola, geekos. Aquí les mando el póster de la nueva película del Dr. Jones. Bueno, si ya lo habían visto, borren este correo. Da lo mismo. Gracias a todos.
Yo no lo había visto. Para que se sienta.
Bien. Dice, gracias a todos.
Pero has estado enchuchado. ¿Por qué? No has estado en internet, me imagino.
Estaba bañándome con jabón con pito.
Acostumbrándose. Gracias a todos los geekos que me están ayudando en el Guild The World of Warcraft. Saludos a mi novia, Masita.
¿Así se llama la novia?
Qué apropiado ese nombre, ¿eh?
Sí.
¡Salud! El rey del mambo.
Masita Rey.
Jaime, el rey del mambo.
Ah, se llama Velasco, el rey del limbo. No, del mambo.
Del mambo.
No, pero no me gustaría una novia con ese nombre. Imagínate, estás con ella en la disco y de repente toda la mara que la conoce: ¡Ey, Masita, vení! ¡Ey, Masita!
Y el apellido es mambo.
Como este chavo de Honduras que se llama Teculeo. Teculeo Martínez. ¡Ey, Teculeo! ¡Teculeo! Es cierto.
Sí, entonces se fue a la alcaldía a reclamar y se cambió el nombre por Meculeo.
Se cambió el nombre a Damesiano.
No, pero te conté cómo se llamaba el amigo.
Damesiano Prieto se llamaba.
Menos mal y no Colorado.
¿Cómo se llamaba el amigo? Espérate. Ya me voy a acordar.
Vaya, sigan.
Bueno, pues continuando.
Tomás Augusto Mileño. Y te lo juro, vi la
La partida, entonces.
Tomás Augusto Mileño.
Benito Carlos de León.
Ay. Bueno. Qué
barro. Qué
ay. Bueno, con eso llegamos entonces al final de los emails. Muchas gracias a todos los que escribieron. Están pendientes de los geekos. Y ahora, señoras y señores, como es costumbre, tenemos preparado para ustedes en este episodio
Noticias de Comics. Con extra efecto en la voz.
Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana.
Comenzamos por la noticia triste del día. El día de ayer murió Dave Stevens. Que fue el creador de El Rocketeer. Murió a los 52 años de edad.
Simón.
¿Cuántos?
52.
Solo 52.
Sí, tenía complicaciones. Leucemia.
Wow. ¿A qué edad creó El Rocketeer?
Sí, es que
El
Rocketeer es viejísimo.
Bueno, que lo había creado hace unos 30 años, cuando él tenía 20.
Nació en el 55.
Sí.
Y dices mejor conocido por su creación.
Mira, Omar, veo que estamos bajando. Yo creo que hemos quitado el video stream porque hemos bajado la calidad de cámara, vea.
¿Por qué?
Por esa cámara que tiene.
Ah, sí, ahora ocupamos esta cámara. Ahí pondremos una foto porque los hoy escuchas, ¿eh?
Con esa tomamos todas las fotos.
Perdón, Julio.
Bueno, fue publicado por primera vez en 1982. Y su primer trabajo profesional fue como inquiador, entintaba. Trabajó para un señor que se llamaba Ross Manning, que hacía los dibujos diarios del Comic Strip en el periódico de Tarzán. Allá por el 1975.
O sea que no es tan viejo el Rocketeer. Yo me lo hacía que era de los años 50.
Sí. Bueno, es que lo que pasa es que la película fue ambientada.
Ambientada así como que fuera el fantasma.
Sí,
Pues hace poco vi que la estaban dando el fantasma en uno de esos canales. Qué película más mala. O sea, no me acordaba para nada de la película. Solo me acordaba que era mala. Y
comprobaste.
Sí.
Okay. Bueno, y la película, mencionando, ya que lo mencionaron, es del 91 cuando lo hicieron.
Sí.
Y la produjo Walt Disney.
No, pero la película fue buena.
A mí me gustó.
A mí me gustó.
Me hubiera gustado más escenas del tipo así volando, pero.
Más acción.
No, y la Jennifer Connelly salía.
Más. No, muy vestida.
no me importa, esa mujer es preciosa. Salga como salga.
Ya en internet pueden encontrar los nuevos trailers de Speed Racer. Lo acabamos de ver. Parece un juego de video.
Sí, más bonito.
¿Cómo se llama el juego? Wipeout.
Wipeout.
Burnout.
No, Wipeout.
Es una es un juego de video de carreras futuristas donde
son navecitas.
¿Cómo se llama? La pista no es una pista que esté en el suelo, sino que está suspendida en el aire básicamente y hace y no es plana, sino que hace una serie de X-23. Es que tiene.
Es que esa es la que falló.
X-21, las películas que alquilás vos.
Por eso se me viene a la mente. Sí.
Bueno, pues sí.
Las que alquilás y mi nombre.
O sea, la pista se ve. No sé si te acordás hace tiempo en una caricatura de esas que eran los sábados que era basada en Hot Wheels.
No.
Que, sí, así que eran las pistas.
Ah, ya. Sí, son pistas fantásticas.
Ah, no, era que NASCAR.
Que hacen un montón de curvas, caracoles, divertidos.
Y yo me acuerdo que me caí de la risa cuando vi el video porque todas inverosímiles las stunts así con los carros. Uh-huh. Obviamente basado en la serie de caricatura, pero en caricatura no te ofende tanto.
No, pero es que no era tan inverosímil.
Bueno, también se caía barranco del carro y no le pasaba nada.
Pero a él, porque el carro era de una aleación palomísima.
Pero viendo la extra, fíjate que por primera vez yo la vi, me doy cuenta que ellos han tomado la decisión consciente de darle un look bien cartoon al diseño de toda la película. Los colores, las personas están vestidas en colores morados, azules, de un solo fondo.
Se ve bien Lazy Town, ¿verdad?
Ajá, de veras. Y los carros bien caricaturescos. ¿Se ve?
Discovery Kids, Meet Wachowski.
Sí, o sea, también. Expectativas very low.
Yep.
El carro está bonito.
Sí.
Pero fíjate que aquí yo ya no lo vi muy, muy bonito.
Cuando el carro salga así en modelo coleccionable, hecho en metal y todo, para tenerlo aquí en
un kit para modificar la Corvette.
Que lo saque
McLaren, lo voy a comprar.
Entonces. Pero que fíjate que cuando sacaron la foto del carro, bueno, que era un video, pero que estaban exhibiendo el carro ahí cuando se empezaban los rumores de la película. Puta, yo me fui en seco, en ráfaga. Pero ahora que lo ves ahí ya en acción, para empezar le han cambiado la proporción.
Sí.
El carro se ve un poco más...
Más grande.
Menos más ancho y más alto.
O es la pantalla de Omar que no sirve.
No sé. Pero no, porque los personajes no se veían normal. Fuera de Rachel. Y se ve demasiado retro ya el carro así, o sea... Se ve bien futurista de afuera y de adentro con esa tapicería roja y el casquito que le han puesto al Speed Racer... Se ve como de lo... O sea, en el futuro, pero como que él... yo me traje este carro de hace 30 años y lo voy a correr.
O sea, como se imaginaba la gente hace 50 años que iba a ser el futuro.
Exactamente.
Ajá. Bueno, entonces... No. En noticias de películas, Warner Brothers ha adquirido los derechos del cómic de Bond.
¿Bond?
La James creación Bond. De Jeff Smith. No, las caricaturas que de los enanitos duendes blancos chiquititos.
¡Ah, los pitufos!
Blancos, dije, no azules.
Es que había bañado.
Se había destintado.
De colorado. Se estaban aguantando la respiración los pitufos.
Se hacían bone.
Se hacían blanco. Miguel Lado ese. Está en Europa. Frío.
De hecho, los perdió Nickelodeon, que originalmente lo quería desarrollar una película.
Qué descuidado, no saben dónde lo dejaron.
Pero hubo desacuerdos creativos con Smith. Entonces ahora pasaron a Warner, quien aún no sabe si va a ser una película animada o con personas.
Animada tiene que ser, si es el estilo del cómic propicio para animarlo.
Sí, pero ¿cómo vas a hacer Bond con live action? O sea,
Gasparín.
Ah, pero ese es CG.
Pero sí, él Bond solo en CG.
Bueno,
son varios
Bonds.
Leí uno, que el número 17, que nunca me enteré que estaba pasando, pero ¿qué se trataba?
Son tres primos, al parecer, de que los exilian de la aldea en que viven y se pierden y se meten a un bosque encantado, bosque prohibido, no sé qué.
¿Cómo y encuentran se llama? A Gargamel.
Y encuentran a Rose, no sé qué, que es la heredera al trono de no sé qué.
Pero ella era humana.
Humana. Pero ellos no lo saben en ese momento, pero la cosa es que a través de la historia...
O sea, y al verla no se dan cuenta que era humana.
No, es que... Bueno, no. O sea, no sabían que era la princesa, no sé qué.
Ah, ok.
Entonces, en el transcurso de la historia me imagino que la ayudan. Así, no lo he leído realmente. Okay. Pero así...
Y se la pisa.
Esa es la...
Ahora, Boner.
¿Es un
webcómic? Es un cómic. Es un cómic.
Paquisito.
Pero es.
Con grapas y todo.
Pero es.
Era en blanco y negro, ¿verdad?
Sí.
Pero es este. ¿Cómo se llama? Independent.
Independent. Sí. No sé si la Image momento, lo sacó. Yeah. No, sí, creo super, que fue otra. Fue otra más pequeña. Y en su momento.
Pero a veces parece hasta Snoopy, ¿verdad?
Fíjate que en su momento me acuerdo que ganó Eisners.
Sí, no, es que...
Y por historia, bueno. No solo por dibujo, sino sí, que era muy bueno. Fíjate que lo publicó, fue self-published primero en Cartoon Book, se llamaba, entre el 91 y el 2004, después lo comenzó a publicar Scholastic.
Bárbaro.
O sea que siguió el modelo de los geekos de hacerlo él solito.
Y fíjate que mucha gente. Las ediciones de Scholastic han vendido más de 1,000,000 de copias.
Igual que los geekos.
Sí.
Después de eso, la última noticia que tengo es que ya se comenzó a vender el primer episodio de la nueva miniserie de Dark Tower. Otra vez comenzó con una venta de medianoche del martes, de entre martes y miércoles. No fue tan exitosa la venta como la del año pasado, de la primera miniserie, donde hubo colas en la calle y daban la vuelta a la esquina. Regalamos pero sí, droga. Llegó gente, dicen que estuvo entretenido. Llegaron
porque cuando no hay ventas en la esquina siguen recto.
Sí.
Llegaron unos fulanos en el caso de Atomics, esta tienda de cómics, a donde ya te voy a decir dónde está.
Atomics Comics.
A la vuelta de la esquina.
Atomic Comics. Lo que pasa es que tienen varias sucursales. Y en una llegaron unos fulanos vestidos de cowboys, con chaquetones grandes, sombreros, pistolas de juguete.
¿Cuáles fulanos? ¿Los fans o los autores?
No, los fans.
Y se amontonaron.
No, peor, llegó la cuilia y los pusieron ticamar a revisarle las pistolas si eran de verdad.
Ok, back. Para todos los que no son salvadoreños... La cuilia igual policía, ticamán igual a con las manos arriba.
No es ticomán, es ticamán.
Que no es la chica de ticomán.
Es una deformación histórica del término stick the map. Entonces sí. Aquí con los años se transformó ticamán. En ticamán.
No, yo creo que no era tanto por los años, y lo que pasa es que aquí nadie hablaba inglés cuando salían esas películas. Okay. Entonces decía que cuando salía el man le decía stick him up, todo decía, mirá, le dijo ticamán y levantó las manos.
Ese es como cuando decía, llegabas a la venta repuestos a comprar un silbín para tu carro.
¿Silbín?
Sí, un silbín, la luz de enfrente.
Un rayo sellado.
Está bien. Bueno.
Ok, Tico, ¿tienes algo que nos ibas a contar de una película de mamuts? Constructores.
Espérate, ¿vivas el
box office? Sí, el box office. ¿Qué es?
Ah, pues adelante, Tico Man, con el box office.
Música vamos, de box office, por favor.
Un día vamos a tener que conseguir música. ¡Qué música más rápida!
Adelante.
¿Oyeron esa melodía?
Ah, que sí, ese medio.
No la oyeron. Otra vez, por favor.
Te salió otra vez. Nadie pensó que pudieras.
Cada vez que digas la palabra movie, tiene que sonar eso. Uy,
no. Nos veremos allá, pues.
Sí, sí,
por favor.
Bueno, la número uno del fin de semana pasado fue 10,000 años antes de Cristo.
10,000 años antes de Cristo.
No, o sea, la queremos, o sea, que la de la semana pasada.
O sea, que hace 12,009 años.
Y habían cámaras entonces.
Para ya, así como la que te filmaron. Y los mamuts hicieron las pirámides. Okay. Sí, sí, o sea, así armaron las pirámides. Y los mamuts, bueno, que solo vivían en...
O sea, espérate, los mamuts son los extraterrestres.
¿Mm?
Mira.
No.
Newsarama dice el reviewer.
Ah. Ahora,
lo mejor de la película es que hoy cuando alguien me pregunte, ¿y es cierto que los extraterrestres construyeron las pirámides?
No
le voy a decir. Eran mamuts no sindicados.
Sí, cabrón.
Sí, eran mamuts maestrados. Al parecer... No sé, ahí como...
Pero espérate.
Eran contractors mamuts.
Esta película es...
10,000 años
histórica,
antes de Cristo.
No.
Drama... No. Comedia,
supuestamente es de un bicho que está en una su aldea, saber a dónde diablos.
¡Ay, por la pirámide!
No, eso le hacen crítica. Oh. Que dicen de que está no en unas montañas por allá, así cerca del hielo, porque esta es la de hielo, acuérdate. Uh-huh. Entonces,
chivo, porque comprabas la coca tibia, ¿verdad? Ahí.
Toda la ponías así en el muro. Entonces, le raptan a la novia. Llegan unos humanos, o sea, llega otra mara, montados a caballo. Que por
caballo.
Por esa época creo que no habían domesticado los caballos, pero bueno.
O sea, ya sabemos que no es América. Mira, caballos aquí hasta el
descubrimiento. No es América.
Cuando hablan de pirámides, pensé Egipto, no pensé Chichén Itzá. Ni Tazumal.
Va, entonces después de eso dices, no, tengo que recuperar a mi hija, a mi chica. y viene y va, salen caminando y el día siguiente llegan a las pirámides. La Mara está así como que...
Caminaban bien rápido.
Uy, si la Mara tenían patines. Ya habían inventado los patines en esa época.
Y gliding.
Y sé que los atacan unas aves gigantes que parecían avestruces. No me acuerdo.
Parecían abejas.
Y yo espérate, espérate.
Parecían avestruces, pero con la seña, Ticomán acaba de decir que volaban. Entonces
no, pero, me... pero que eran así.
Ah, no volaban.
Ah, eran altas.
Te mandan una cagada. Así.
Y que eran carnívoras.
Puta,
o sea, eran tipo velociraptor la babosa.
Ajá.
Pero no sé, según dicen como que la especie solo vivió en América.
O sea, una serie de...
y,
va, espera, según
y los tigres dientes de sable eran tamaño de un oso, digamos. Ajá. Cuando realmente eran tamaño medio
tigre.
Más tigre, ¿verdad? no tan grandes.
Pero mira, uh-huh. Ahora por lo que estás diciendo,
sí, me ficción,
que
es mierda.
Hay una para hacerla pedazos mierda que no coincide una con otra y va. O sea, pero si... tal vez si la ve, voy a ir a ver una película de acción que es 100% ficción.
Ajá, o sea que...
¿La
que,
disfrutarás?
Que estás viendo así algo como los Picapiedra, que había mamuts y no sabes.
Exactamente, o sea, olvídate que no va a concordar con nada y que las pirámides esas, a ver si son mierda.
Al parecer
es como, otro planeta, mira, va.
Hecho por un pegó. Producer de Hollywood que dijo, sí, sí, ay, pongamos un mamut, va, no, güey, puta, pongamos un tigre.
Y tenías
ay,
el
asesor... pero que hijo de puta sea cholo,
sí,
va,
sí, que de miedo, que de miedo.
Ay, o sea, y viene el paleontólogo. Advisor de la película y dice: no, aquí está el tigre. No, hombre, muy chiquito. Hacerlo
de tamaño de autobús. Un gatillo.
¿Cabal? Sí,
ese de un balazo. El bebé. No había inventado la bala. Ah, pues no, que queremos pistola.
Pero mira,
el market.
Un gran láser.
El market research dice que tenemos que tener una car chase. Así que, pero no había, no había rueda.
Métese un carro.
A que los mamuts salen a mierda.
Algo así.
¿Qué son las otras cosas que ha filmado este fulano?
Emmerich? Ronald Emmerich, 4 de julio. ID4, Independence Day.
Independence, ok.
O sea,
Godzilla.
Ah,
Godzilla. Sí.
Ajá, entonces no fregué.
Que Godzilla no tiene ni 50 años y ya se lo reinventó y lo hizo todo.
Ya. Pues sí, tenemos
razón. Se llama Cloverfield.
Sí, claro.
Ahí se nota entonces de... su devoción a hacerlo a real y
mira, el review de Newsarama dicen, si dejan de lado la parte histórica,
ay, lo mismo científica, que estoy diciendo
yo. Si no son paleontólogos.
Es buena acción y buenos efectos especiales.
Va, ahí está. Entonces, con bajo esa óptica, no tienes que ver.
Ajá. O sea que,
y quizá vale la pena ir a ver el cine.
Bajen entonces, su estándar y díganle a sus hijos, ¿sí? Si la ven, díganle, miren, hijos, esto es falso.
Puta, cuando mis hijos la vean, yo creo que es mierda. Ya, ya,
ya va a ser.
Sí, no
hay... Ya van a haber descubierto que todo era verdad.
Sí. Ya van a haber cambiado los libros de texto.
Sí, sí. Decir, oh my God.
Bueno, de ahí para allá.
Los chips de texto.
Bueno, esa hizo 35 millones. O sea que en esa óptica la fue a ver mucha gente. Después está College Road Trip. Vamos a ver. Vantage Point, que es un thriller. No sé, político. Está The Bank Job, que es con Jason Statham, que no le fue tan bien. Solo hizo casi 6 millones de dólares.
6.
Y número 5, Semi Pro, que pegó un sotalegazo desde el número 1, hizo solo 5 millones esta semana.
Como que se deslizó desde la cima.
Es que semi.
Ah, Semi Pro.
Semi Pro.
Y eso es todo, señores.
Bueno, señores.
Box Office.
Con eso terminamos con el Box Office.
Purum, purum, purum.
Y con las noticias de cómics para esta semana, continuamos ahora con un...
Conoce sus series.
Invencible. No, no es ese.
Es Invincible, ¿verdad?
Es Invincible.
Este no es el hombre invisible, no, este no es hombre.
A ver,
y no
entonces...
es invisible tampoco.
Este no es
Invencible.
No tiene fecha de vencimiento en la suela del zapato.
Es inmortal, vos. Este es un cómic publicado por Image Comics. Tuvo su primera aparición en cómics en el diciembre del 2002. Este chamaco es Invincible es el nombre de la identidad de superhéroe de Mark Grayson. Él es un joven típico. En su primera aparición se ve como un joven cualquiera.
Max Grayson.
Tiene sus problemas en high school, las notas, las chicas, su trabajo en un lugar así de comida rápida.
O sea, tipo como
un teenager, así.
Como Peter Parker. Digamos.
Un Peter Parker, pero tal vez
solo no que tan, pendejo, porque Peter Parker
no tan loser, cabal, así no tan nerdito.
Yeah.
Así porque la novia estaba bien buena, ¿verdad?
Mira, la chica que se le arrimó ahí está muy bien.
Sí.
Bueno, la cosa es que él, es bien chiva esta escena, cuando él descubre sus poderes, sale que él va a dejar la basura del lugar donde trabaja al patio de al callejón que está atrás de su del lugar. Él trata de aventar la bolsa al basurero, solo la avienta, y sale volando y no cae. Sigue volando. Como el quinto issue, ustedes ven que la bolsa cae al final en Inglaterra.
¿Quinto issue?
Ajá.
¿Y él dónde estaba?
Él estaba en Estados Unidos.
Ya. Yeah.
Entonces él solo avienta la bolsa.
En Hawái.
O sea, avienta la bolsa y dice, holy shit. Y después llega a su casa. Hey, padre, papá, tengo poderes. Y el papá, ¡al fin!
Sí, porque el papá
al fin desarrollaste poderes, le dice. Uh-huh. El papá es
ya sabía.
Tiene una identidad secreta también.
Al fin desarrollaste el poder. No, el poder que me dio aquí el abogado.
Me voy
de la casa.
No, el papá de él es Omni-Man. Él es el superhéroe más fuerte de la Tierra. Es un tipo Superman con bigote de J. Jonas Jameson.
Ok.
El
tipo Hitler, vuela. ¿Eh?
Vuela y toda mierda.
Vuela, es súper fuerte, súper rápido, pero no tiene visión de calor hasta donde yo sé. Sino que simplemente la fuerza física es bien fuerte. El chamaco este es el miembro de una raza extraterrestre que se llama los Viltrumitas.
Unos Viltrumitas.
Viles. Esta raza tiene grandes poderes físicos, viven miles de años y viajan por la galaxia, supuestamente ayudando a otras razas a avanzar en su desarrollo social y tecnológico.
O sea, son buenos.
Pero no.
¡Ah!
Hey, por cierto, esto va a ser lleno de spoiler.
Spoiler alert.
Me tengo que quitar otra vez los audífonos.
¿Ah? ¿La vas a leer?
No.
¿Te ha interesado el review?
No.
Me
has convencido.
Julio la va a leer, así es que por favor, y escuchas, cómprenla porque ya
no,
la
no,
va a
hacer. No, cuando yo las compra.
Collector's item.
Tico me la va a prestar lo más seguro para no tener que invertir.
¡Ay, Tico se las presta!
Mira, Tico. Esparciendo ahí malos esos rumores.
Pues chicas, sí. Chicas, no se preocupen. Son calumnias de Britomán.
Sí, cabal.
Para que todas las chicas me queden
a Bueno, dice, eventualmente se descubre que esto es mentira. O sea, la raza Viltrumita son una raza que tienen un imperio que ha subyugado planetas por la fuerza. Ellos eliminan resistencia mandando a alguno de su raza.
Como Goku.
Mandan a uno de su raza a otro planeta. Son súper fuertes, subyugan el planeta, eliminan la resistencia. Y después cae toda la fuerza de invasión y los asimilan a su sociedad. Bueno, casi siempre matan un montón de la gente, obviamente. Los demás quedan así como esclavos. La onda es que este chamaco llegó a la Tierra en los años 80.
El papá de
uh-huh. de Mark Grayson.
O sea, Omni-Man.
Omni-Man, cabal. Tomó la identidad secreta de Nolan Grayson.
Fíjate, Tico, que ya que mencionaste todo lo de las razas y no tocamos el
It's for the race.
El theme song, ¿verdad? Vamos a tocarlo. Hay que tocarlo porque nunca... Nunca lo vamos a tocar.
Las razas del universo.
Sí, no, hombre, sí. Vamos a hacer un gran lanzamiento de ese...
No, pero...
Ya la gente está mal.
No, ya que había que ponerlo. Se va a acabar el show. Perdón. Ups. Sigamos.
Bueno. La cosa es que... Sí. Llegó a la Tierra. Él... se hizo pasar por superhéroe. Entonces llegó una agencia del gobierno que ve la seguridad global y ellos lo ayudan, le dan una identidad secreta, lo ayudan a hacerse pasar como Nolan Grayson.
¿Se sindicó?
Sí, más o menos. Y lo ayudan en su trabajo, o sea, a que él se gane la vida. Entonces
le van llevándole la teche.
No, sino que él
le parquean el carro.
Él dijo, bueno, me voy a hacer autor. Él empieza a escribir. Escribir libros así, ciencia ficción y cosas así. Y bueno, aunque para él no son ciencia ficción, supuestamente él ha escrito sus aventuras. Entonces, esos libros los vende y ellos lo ayudaron así a entrar al negocio. Después él ya se mantiene solo. Entonces, cuando hay alguna crisis o algo así, lo llaman. Él pasó toda su vida como superhéroe, de los principales superhéroes de la Tierra. Era,
o sea, se le olvidó que tenía que venir a ser líder del planeta.
No, él siempre está. Sí.
Tienes así, Hidden Agenda.
Él era miembro de un equipo que se llamaba los Global Guardians. Entonces, en uno de esos, como que recibe una señal de sus amos de que tiene que ya viene la invasión. Entonces él usa su acceso para llamar a los Global Guardians. Esto es durante la serie. Y los mata. O sea, y los, de una forma así que, o sea, shocking.
Esos guardias son la Jocelyn.
Hay uno como Flash, hay otro así. Que parece Linterna Verde, otro que parece.
Todos ellos son de la Tierra.
Todos son de la Tierra, uh-huh. Superhéroes terrestres. Entonces él los mata. Y esa es una de las. De los shocks así más grandes de la serie. Así que ya, sorry el spoiler.
O sea, ya no la leo.
No, ya dijimos que era spoiler, hermano.
Ah, bueno. Sí,
no hay problema. Bueno, no sé, Julio, ¿tenías una consulta?
Antes de que le dieran el spoiler. Era una barca. Era una barcazada, así que dejémoslo.
Va, va, okay.
La podemos usar para el cierre del show. ¿Sí?
Ah, bueno. La cosa es que él en ese momento le dice a su hijo. Le dice toda la verdad y le dice: hey, mira, únete a mí.
Together.
We can be.
¿Cómo es? We can rule.
I am your father.
Like father and son.
Bueno, entonces. él, para ese momento ya el Mark Grayson ya había tomado la identidad de Invincible. Se ha hecho su trajecito y todo. De estas varias aventuras había conocido otros héroes.
Entonces, todo eso supe. Yo creo que el poder más paloma que tienen es hacerse esos trajes, ¿verdad? Pero
no, es que hay un super sastre por ahí. Que...
En la cómbola de los Invincible.
Sí, sí.
Incredibles.
Claro. Bueno, entonces ahí él se rehúsa a unirse a
papá.
Los Viltrumitas.
O sea, como que él va a quedar fiel a la Tierra.
Él queda fiel a la Tierra. Entonces el papá dice: bueno, ni modo, te va a tener que matar, hijo. Y le da una taliguiada, pero así lo.
De cantina.
Lo deja. Pero quebrado y totalmente.
Como cuando, inservible. Como cuando a mí me paró la policía, que querían que les diera declaración de que los que habían parado antes en un retén en la noche no querían tomarse la prueba de alcohol. Le trataban a verga manejando. Y si yo vi un viejo y un bicho dándose una taleguiada, y yo, jueputa, bueno, dígame dónde le firmo. Ahí mire, hey, tráete, vamos a firmar aquí, o que el papá y el hijo no quieren tomar. Era tata e hijo que habían salido a chupar y estaban dando una taleguiada.
Bueno, pues yo creo que los otros superaron. Ah, puta, el tata y el hijo están dando.
No, si estaban muertos. Por eso salgo a chupar, separado a mi tata. Nos vamos.
Cada quien por su rumbo.
Y de ahí te lo encontrás en Lips.
¿Cómo?
Bueno, no.
Esa es otra historia. Esa es otra historia.
En otras ocasiones.
¿Vos te encontraste a tu papá en Lips?
Sí.
No. Bailando. No.
Ok,
bueno, muy bien.
Espero que ya estabas en el. Sí, porque
no, sí, en
el. Lo chistoso es que le dijo: no, papá, voy a estudiar.
Le despedí a soltero Julio, por cierto.
Voy a estudiar, le dijo.
Voy a ir a estudiar, le había dicho.
Ey, para ese tiempo ya existía, no me invitaron. Tío de puta.
Es cierto.
Ey.
Sí. Es que estaba muy bicho, no te iban a dejar, no te iban a dejar el track.
Me perdí esa idea.
Corruptor de menores, no iban a decir.
Sí, yo le tuve la cola pateada y papá por un montón de tiempo. Ahí salió el nave.
Pero, y lo divertido es que tu papá andaba con un compañero de universidad de nosotros.
Sí. Varios.
Bueno, bueno.
Estamos saliendo un poquito. Este.
La Mara ahorita leyendo Invincible, no sale esa parte.
Quiero ver.
¿Qué es Lips? ¿Qué es Lips?
Ay, no, bueno. Si no saben, lo podemos llevar a enseñarles el lugar.
Sí, bueno, sí, vengan a El Salvador y los llevamos.
Bueno, entonces, ¿en qué iba? Ah, sí, le pegó una moneda al hijo. Entonces, pero no lo mató. No lo mató, sino que eso que ya, ay, te mato, hijo de puta. Y lo ve así, le echó los ojos de Bambi.
¡No te mato nomás porque!
Le hizo los ojos así de borrego. Y no, se fue. Entonces abandonó su puesto.
Yeah.
Él se había encariñado tanto con la tierra, con su hijo, su esposa, de que dijo: no puedo. Se fue, abandonó el planeta y dejó al hijo todo vergueado. Entonces,
y que la invasión hay que llegar a que el hijo se encargara.
Bueno, eventualmente, pero mucho, mucho después se descubre que el chamaco este fue a otro planeta y lo conquistó, pero de una forma pacífica. Él fue un planeta donde la raza era una raza de insectoide que vivían toda su vida en el equivalente a 9 meses de la Tierra.
Y fue a poner una fábrica de baigón.
Entonces él, como en ese planeta, la costumbre era de que al ser más viejo, ese era el líder, Entonces, la raza Viltrumita vive en miles de años. Entonces,
pues, como Invader Zim, porque el más alto era el líder.
Sí. Los más altos. Entonces, ellos lo aceptaron como jefe y ahí quedó, pues. Entonces, ya después de un rato, ya habían pasado como varias generaciones.
O sea, 2 años.
Ya pasaron vergüenza. Ya nadie sabía de dónde había salido fulano.
Siempre había sido el líder. Entonces, él se dio a una insecta.
Se creó el paradigma.
Se dio a una bicha ahí.
Bestiality.
Sí, y tuvo otro hijo. Entonces, al parecer, el ADN de Viltrumita es tan avanzado que el niño tuvo rasgos humanoides. Uh-huh. Excepto una piel morada. Y envejecía más lento que sus hermanos, pero mucho más rápido que Viltrumita. Entonces, ahorita, ese bichito ya es como el llega el Invincible a ese planeta, hay una pelea ahí contra otros Viltrumitas que llegaron a ver por qué no había conquistado la Tierra. Y el plan de él era darles ese planeta a cambio. Pero al final, se le cae el plan, se dan verga con los Viltrumitas, casi lo matan, lo capturan al papá. Al Invincible casi lo matan también, pero le dicen, mira, vos como sos hijo de Viltrumita, te puedes ganar ahora tu lugar en la sociedad nuestra, así que te vamos a dar 100 años. En 100 años vamos a llegar y vos ya tenés que tener la tierra conquistada en vez de tu papá. Entonces el bicho, sí, ahorita. Y se lleva a su medio hermano.
¿Quiere papitas con eso? Le dijo.
Se lleva a su medio hermano, entonces va a la tierra y les dice, ahí miren, en 100 años van a venir, según ellos.
O sea, igualito que Fidel y Raúl.
Okay. Eso se me cielo.
Eso sí. Eso es una barcazada.
Sí. Y así que, bueno, preparémonos, hijos de puta. Así que entrenen así. Y él también se pone así como entrenador.
Bueno, ay, inmediatamente.
Sí, cansado. Omar, ve así corriendo. El busto. Bueno,
es que le quise poner música de fondo, pero
no, o sea, gran error, claro. Yo creo que todos ustedes van a soñar hoy en la noche con mis pulsantes pectorales.
Imagínate a Omar Man con trenzas al estilo hawaiano corriendo en la playa, así como Dudley Mother era que veía a la 10
saliendo de la piscina
y ahorita la mar leyendo Invincible, no sale
bueno. Un chichudo.
Entonces, una gelatina de vainilla.
Entonces ahorita el bichito ya creció lo suficiente y ya es el sidekick de Invincible.
¿Y cuál es el nombre de batalla?
Omniboy o algo así, no me acuerdo.
Invincible, ¿cuántos años tiene?
No sé.
Porque era medio bichón, ¿verdad?
Este college, digamos, unos 20.
20, ajá.
Lo más que tendrá unos 20. El énfasis de este, bueno, no es el énfasis, sino que la mezcla que tiene es así bien a los Spider-Man en clásico, con mucha acción, humor y los enredos amorosos que tiene. Él tiene su novia, que sabe que él es Invincible, eventualmente le dice. Pero también está así como interesándose en una compañera superheroína que se llama Atom Eve, que es una chava que puede manipular la materia y transmutar cosas. Aparte de eso, hay un montón de personajes, hay muchos equipos de superhéroes. Por cierto, el cómic este se desarrolla en el mismo universo de la Image, en el cual existe Savage Dragon, en el cual existe Super Patriot. Parece que el Invincible Wolfman es uno nuevo que también lo escribe Kirkman, que es el autor de esta serie, y también otro que se llama True Brit, que también la publica la Image. O sea, todos esos se han mencionado, hay personajes que se han visto en otras...
Se relacionan las historias.
Hay relación ahí. Es más, la mamá de este chavo, de Mark Grayson, es amiga de la esposa de Super Patriot, que es uno de los personajes de...
O sea, chambrean las viejas.
Sí, chambrean. Eventualmente se conocen por el hecho de que Omni-Man ya se revela que él es malo y todo eso. Entonces la bicha está así toda chicopalada y no hay qué hacer, no hay con quién hablar. Y conoce a esta otra chava que es esposa de un superhéroe y habla con ella porque tiene mucho en común. Entonces, sabe relacionarse y los problemas.
Está en el medio.
Está cabal. Aparte de eso, siempre se da la tendencia de que gente que él conoce, Mark Grayson conoce, se hacen villanos o de repente desarrollan poder. Ponerle que a uno de los compañeros de él lo raptan y un compañero de la universidad que estaba haciendo experimentos prohibidos. Hacía zombies y los reanimaba. Entonces al amigo lo
raptan. ¡Vamos, zombies! ¡Echen verga, zombies!
Al amigo lo raptan, lo matan. Y después lo hace zombie cyborg. Entonces, también se tiene que arreglar con él. Hay otros villanos. Eso sí, tiene una mezcla muy buena de acción y todo. Pero tampoco crean que es bien light la serie. Sí, las partes violentas son bien violentas.
Pero ahora...
La pelea con Omni-Man y todo eso. O sea, ahí lo deja, pero che, pedazos. Y bien gráfica la forma en que la mano quebrada y toda la paz. Cuando van al otro planeta donde se pelean con los Viltrumitas otra vez, ahí eso que le abren el estómago a uno de los Viltrumitas y tiene que detenerse los intestinos con la mano, pues...
Pero ahora,
o sea, es rudo a veces.
El hecho en la historia de que van a regresar los...
Es como el long term plot.
Los vietnamitas. Ajá. O sea, eso no es como que el bicho está... O sea, él sigue en su vida normal hasta que... Ah, puta, ya cuando faltan unos 25 años me voy a
preocupar. No, él ya está... Y es más, el papá cuando lo capturaron, ahí es cuando le dice al hijo, mira, lee mis libros, le dice. Ay, se lo lleva. Entonces él lee los libros y dice... Sí, que el héroe de sus historias de ciencia ficción que se llamaba Rex Gordon o algo así, ¿verdad?
Rex Morgan.
Dice, sí, que fui a un planeta de no sé qué, y en ese planeta me atacaron con un arma de no sé qué diablos, que me dejó noqueado y que casi me muero, que no sé qué. Entonces él, un momento. Entonces,
empieza a ver que es real toda la historia.
Empieza a ver de que está escribiendo como autobiografía.
Crónicas.
Y dice, hey, bueno, entonces si esto lo pudo lastimar, entonces, hey, mire, las armas de tal tipo, esto lo puede joder. Entonces, como que ahí van pistas para que la Tierra en sí se pueda ir desarrollando para ir deteniendo esta invasión.
Pero tampoco es el main plot.
No, esto es como el...
Alguna vez va a pasar.
Ponele que en los X-Files se compara la conspiración fabulosa que había, pero...
O sea, nunca lo van a resolver.
Pero se compara bien, porque este es mejor. Es más interesante. Pero las historias puntuales que van pasando, ponele que se pelea con este villano. Que unas...
O sea, no es de que él va a comprarle un vestido a la novia.
No. Como te digo, él...
No sale bailando.
Creo. Este chavo logra mezclar y logra meter cosas que se van desarrollando bien, de una buena forma, un buen ritmo. O sea, algo que él, un villano que aparece en este cómic, después tiene repercusiones en otros 5 cómics después. Entonces, si lees toda la historia de corrido, te deja picado. Te interesa seguir leyendo y las historias también se resuelven por poquitos.
Ay, qué bien.
Entonces es suena muy bien. Bueno, muy recomendable. Este cómic ha ganado varios premios.
¿Vos los tenés todos o el señor Torres?
El señor Torres tiene bastantes. Y se los recomiendo, léanla. Y también, aparte de eso, en Nusarama están publicando, pero eso sí, van una página al día.
Ajá.
Entonces ahorita ya han de llevar por el cómic número 5, algo así, porque salió hace poco. Pero sí.
¿Cuánto van ahorita?
Ahorita ya van, creo que iban alrededor del 50, no sé si ya salió el 50, pero sí hace poco salió anunciado a la venta. Así que muy recomendable, léanla, muy buena, Lean Invincible. O sea, no saben lo que se pierden realmente.
Y lo bueno que le están publicando en paperbacks, recopilaciones, van, ya publicaron la novena. Recopilación que sería del 42 al tipo 47 aprox.
Okay. Tuvo crossover con Spider-Man también.
¿El arte qué tal?
Bueno, el mismo
harto arte.
El mismo autor prácticamente casi toda la serie. Empezó Cory Walker, pero ahora está otro chamaco.
Walkie Collar.
¿Cómo se llama el otro chavo? Ryan Utley se llama.
Y no se ve mucho cambio. O sea, no es tan drástico el cambio. Digamos que sean de estilos completamente diferentes.
No. Es bien similar. El arte es bien limpio, el trazo.
Prolijo.
No, prolijo. O sea, no es así, X-Men. Miles de linites así. No. Es bien tranquilo. Casi animado se ve el arte. Bien bueno. Bueno. No sé, llegamos a la hora, ¿no te echas alguna otra cosa?
Exactamente.
A la hora, exactamente, señora.
Tal como lo habíamos planeado.
Sí.
Así es, así que...
Sirvió que yo le fuera dando el timing, ¿verdad?
Bárbaro. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros desde nuestro inicio hasta la fecha. Estén felices y contentos.
Gracias, total.
Gracias.
totales, amigos.
Bueno, meter tiempo los
fans. Sí. Amigos, muchas gracias por unos increíbles 3 años.
¡Ey, Tico Man! ¡Antes que cierren micrófonos! Mira, el grito de batalla de Omniman era... para atrás, muévanse atrás, hay más espacio atrás.
Tecla, vamos, vamos, tecla, vamos.
Tecla, vamos por atrás, tecla, vamos por atrás.